Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos acá con Ernie.
¿Qué tal?
Y estamos también con Gaby ahí en el éter dando vueltas.
Hola, chiquis.
¿Estás contento de hacer este programa?
Oh, no sabía.
Una sorpresa, la verdad. Hay que decir que no estaba, en ningún momento del año estuvo en nuestros planes.
Nos paramos, hermano. ¿No? Al que le molesta, se puede ir, ¿eh?
Bueno, antes que nada quería presentar al invitado de hoy. Hoy no estamos solos nosotros tres. Estamos acá con el
Luis Miguel
y director Luis Miguel. Fabio Gallarelli, ¿cómo estás, Fabio?
Buenas, chicos, ¿cómo andan? Estoy muy contento de estar acá y estoy muy contento de estar acá en un programa de Luismi.
En ETS. Exactamente.
Tengo que decir que lo coaccioné prácticamente al señor Hernán Fretes para que viera la serie.
Debo reconocer que sí, fue gracias a este señor.
Fue la semilla,
fue que me dijo,
¿no?
Che, mirá, está buena la serie. Mirá, yo le dije, la voy a ver en algún momento. Hace mucho, cuando salió la empezaste a ver.
Sí.
Y yo no sé qué estaba viendo, le dije, bueno, después la veo. Y dije, me da paja que sea la versión de Luis Miguel, de su vida. Y dije, después la veo. Y después cuando me la puse a ver, dije, ¡oh! Había algo acá.
A mí, la verdad que cuando la serie se había anunciado, bueno, por cuestiones de laburo y qué sé yo, estaba como el tema de Luismi dando vueltas por ahí. Y bueno, pero mi idea era terminar de verla cuando esté completa la serie, ¿viste? Ya me acostumbré al estilo Stranger Things, Dark, todas esas cosas que te tiran los 8 capítulos, la temporada entera.
A mí me gusta disfrutar de a uno, ¿eh?
¿De a uno?
A mí me gusta.
Sí, pero regulo mis tiempos, ¿viste? Acá era como acostumbrar. Entonces ya no estoy acostumbrado a eso y dije, bueno, cuando pase el furor, pues sabía que iba a haber como un boom, ¿viste? Las abuelas iban a estar como locas, las madres iban a estar como locas. Y dije, bueno, voy a esperar un poco. Pero bueno, la cuestión es que, nada, de un día me dice Ernie, dice, che, me estoy copando mucho con la serie Luis Miguel, termina el domingo y hay que verla. Hagámoslo. Dijimos, y bueno, listo, ya fue, vamos a aprovechar. Y la cuestión es que dije, bueno, voy a agarrar de lunes a viernes para ver la serie. La vi en 3 días, más o menos.
En un día vi 7 capítulos.
Es que claro, es igual, 6 creo que vi. Hice 6 y otros 3 más y 3 más.
Yo lo vi en una semana. En una semanita lo clavé todo. Ayer terminé.
¿Y? Así que ¿cuál fue esa sensación?
No digas nada. Todo muy lindo. Aparte, ustedes saben que yo soy como muy fan de los biopics o las series.
Bueno, pará, eso también habría que decirlo. Hicimos un episodio de biopics musicales que creo que habíamos hablado de que se iba a venir la serie de Luis Miguel. O sea, lo dijimos.
Sí.
Lo nombramos.
Puede ser.
Y este aquí. Que habíamos dicho que nos daba miedo lo que podía pasar con esa serie.
Hay que decir, igual que esta serie de Luis Miguel ha generado como cierto caretaje.
Upa.
Yo siempre me quiero meter en ese tema. Porque, ¿viste? Cuando algo se hace masivo, ultra popular, entonces se empiezan a subir todos al carro, ¿no? El de los victoriosos, el carro es grande. Y el de los perdedores siempre es chiquito, es como una carretilla. Así que es como que hay varios subidos a eso y decir, ¡ah, qué mortal! ¡Era mejor serie! ¡Wow! Claro, porque...
Claro, vos decís el exceso.
Les pagan viajes, los invitan a premiers y esas cosas.
¡Ah, bueno!
Pero por eso quiero decir que en mi caso, la sensación que me dejó fue otra. Porque dije, bueno, estoy de acuerdo en algo con los chicos, la serie está buena, pero obviamente por intenciones diferentes.
Igual a mí me parece que pasa muchísimo eso de subirse como al exceso de lo de siempre, ¿no? La mejor película, todos los jueves estrena la mejor película del año.
Sí, la mejor película de superhéroes es la que viene nueva.
Pero en el caso de la serie de Luis Miguel, yo no sé si es desmedido todo lo que se dice de la serie. Me parece que es un caso donde es cierto que hay como una sobredimensión de todo, pero la serie tiene bastante con qué.
El tema es de para mí, celebrarla está buenísimo porque tiene lo revalida la serie, quiero decir. Es buenísima para mí la serie. Pero quiero decir que hay gente que se sube a decir es buenísima porque todo el mundo dice que es buenísima.
Claro, que entonces, no se animan, como donde... que no se animarían a decir no me gustó esto.
Claro, claro, como que pueden decir...
Sí, medio La Casa de Papel, digámoslo. Es el
claro, pero
la
bueno,
casa
pero La Casa de Papel era mala.
La Casa de Papel es una porquería.
Claro.
La Casa de Papel era mala. Y ahí hubo gente igual que se subió a decir que era buena porque tenía que... Pero bueno, quiere decir que... Es distinto el caso.
Sí, es distinto. ¿Ustedes qué onda con Luis Miguel? Porque digo...
Yo no lo conozco.
¿En relación? No. Ah. Pero digo, no, ya sé.
No,
pero digo, en general, o sea, cero. Yo, por ejemplo, en mi casa se escuchaba a Luis Miguel. Entonces, digamos, es como... Será como la figurita mediática. Yo me acuerdo... Tengo un recuerdo de Canal 13 que pasaba los recitales de él. Y con 8 años yo preguntándole a mi vieja sobre Luis Miguel. Y ya mi vieja me había dicho, no, porque este Luis Miguel tuvo una vida de mierda. Está re gordo por la merca, todas esas cosas. Entonces siempre me quedo, o sea, era como que algo sabía que la vida de Luismi tenía como una cosa media turbia por detrás. Pero bueno, la verdad que sí, todo el tema del padre y eso, cero conocimiento.
Sí, cero. Yo tenía la historia de la madre. Sabía que había algo con que la madre no estaba presente, pero no sabía todo esto.
No, a mí en lo personal no podría importarme menos la vida de Luis Miguel.
Sí, totalmente.
Es decir, es como no...
Igualmente yo la empecé a ver también como esto, como lo que me daba paja era que sea Luis Miguel.
Claro.
O sea, un tipo que con el que no tengo nada, que o sea, no, nunca escuché su música, digamos. Alguna que otra
sí,
canción.
Vale,
yo soy más de Ricky. De Ricky lo escuché, a Cristian también y a Alejandro también. Pero a Luis Mi no. Entonces, era como muy desconocido para mí el mundo de Luis Miguel. Y aparte, me parece que lo que tiene bueno la serie es que podría ser Luis Miguel, pero podría llamarse Pedro Flores.
Exacto.
Sí, tal cual.
Eso es lo mejor de la serie, que construyen una historia que se sostiene.
Para mí eso es lo que la hace muy buena, aparte.
Exacto, sí.
Yo creo que acá el más fan igual es Gaby.
Bueno, yo creo, no sé si me considero súper ultra recontra mil fanático. Sin duda Luis Miguel me acompañó. Bueno, es una forma de decir me acompañó, ¿no?
Apa.
Nos acompañó, es como que musicalmente, a ver, acá en Río
Cuarto.
Habla
por vos.
No, bueno, Río Cuarto, Córdoba, te explico. Nosotros tenemos un canal de televisión que es el de la ciudad, pero que es en realidad una repetidora
Warner
de
TV.
lo que pasa en Telefe, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando están pasando las publicidades, hace mucho pasaba esto, cuando estaban pasando las publicidades en Buenos Aires, como no podían reproducirlas acá, te clavaban un videíto musical. Y ahí es donde conocías a Juan Gabriel.
Igual, ¿eh? Espectacular.
Juan Gabriel, ¿sabés lo que sonaba Juan Gabriel en esa época? Y entre medio también Luismi. Y cuando llegaba Luismi a Susana Jiménez, era una cosa... Uf. Que vos, claro, decían todo, ya está, llegó, ya está. Y te quedabas a las 8 de la noche viendo Susana y decías, ya está, canta Luismi, y te presentaba el Por Debajo de la Mesa, ponele, el
¿qué,
video.
Qué imagen, ¿no? Tan 90, ¿no? Luismi con, o sea, Susana, que... Jiménez sentada. O sea, más 90, sí, imposible, sí. Eso, ¿eh?
Sí, es que es muy 90. Por lo menos Luis Miguel tiene como su pico máximo, podría decirse, entre finales de los 80 y comienzo de los 90, pero mirá, es vigente, digamos, incluso hasta
obvio.
El comienzo de los
90. Igual acá en Argentina le estiró un poquito más. Yo me acuerdo
acá
los
en Argentina,
2000,
según mi... Es que ese es el tema.
Tocaban Costa Salguero, según, y hacían unas cenas de que salía no sé cuánta plata, y después que se tocó en Vélez, no me acuerdo en dónde.
Sí, de hecho, según mi viejo, o sea, o sea, siempre fue reconocido y fue una de las figuras latinas de los 90, pero el boom que tiene como de consagrado, ¿viste? Como decir,
sí,
es la consagración, es Romances,
sí, Romance,
el segundo, pero no el primero. No el del Romances en el 97, y ahí ya es como... No. Ahí ya
la
es
época
como,
de Sueño.
Claro, toda esa claro. época. La época
le
para,
fue difícil igual sobrevivir a la industria, digamos, de alguna manera, que después de los 2000 es como que se desmadró y empezó a enfocarse en el público cada vez más joven o con otras cuestiones a las que por ahí Luismi no podía responder. De hecho, la mayoría de los problemas que ha tenido a lo largo de su carrera, o por lo menos en el final de su carrera, en lo que va de estos últimos años, se dan por eso, ¿no? Que los recitales, que la poca venta de discos, que los problemas de salud, y siempre es un problema. De hecho, básicamente, la serie de Netflix... se hace para salvarlo económicamente a él.
Sí.
O sea, él acepta y firma los derechos por eso.
Me acuerdo del teaser que decía, voy a contar toda mi verdad.
Es muy loco pensar esto, pero corre el rumor de que él ahora está como salvado por otra persona. Puede ser, pero en este momento es verdad que le debe mucho plata a su discográfica. Eso es verdad. Porque, ¿viste esto de que viste, esto es cuando vos firmás un contrato por cierta cantidad de discos y vos no los cumplís, claro, o claro. sea, te empieza a correr, porque vos te están pagando por esos rangos.
Cuatro
de
discos
tiempo.
Que no grabó Luismi. Cuatro, o sea, es muchísimo.
Sí, vos pensás que
estaba haciendo giras.
Pa.
Sí, hay una gira que también estaba haciendo con Alejandro Fernández.
Ahí no hay un juicio también.
Sí,
hay juicio por medio todo. Y actualmente se comenta que lo está salvando como fue en su momento Palito Ortega con Charlie. Pero lo loco es pensar que una cosa es Charlie a los 68 años, que lo esté salvando Palito después tanto, y Luis Miguel con 47, ¿viste? Sí.
Se ha publicado igual en varias notas que la salvación, podría decirse, el plan Salvemos a Luismi, con una canción y todo, se inició en la pelea Canelo Álvarez-Julio César Chávez Jr., que esto fue el año pasado.
Sí. No puedo creer esa data.
No, pero es verdad. Escuchen, esto es lo que pasó. Resulta que, bueno, con toda la deuda que tenía, que era millonaria, más de 10 millones le debía a las productoras, después el juicio y todo eso, él estaba en la lona. Y es más, lo estaban por meter en cana en cualquier momento. Dos veces estuvo por entrar en cana, primero a principios de los 90 y después ahora. Bueno, y resulta que el tocaíto, Miguel Alemán Mañani, que aparece en la serie, es el mejor amigo, dice que empezó a generar, digamos, relaciones y vínculos para que él se salvara. Y justo lo conoce a Canelo, que Canelo es como amigo, podría decirse, de Luis Miguel, el boxeador Canelo Álvarez. Y en esta pelea es donde dicen, che, mirá la cantidad de guita que tenemos alrededor. ¿Qué tal si hacemos algún plancito para salvarlo? Y ahí se juntan dos empresarios y Canelo, ponen 5 millones cada uno y dicen, bueno, con esto lo que vamos a hacer es iniciar el plan para recuperar a Luismi, podría decirse.
El plan entonces, quinquenal de Luismi, ¿viste?
Y ahí lo
¿Vos sos guionista de la serie o algo?
No lo soy. Pero podría ser. Y bueno, y ahí es donde el tocadito...
Esa gente del Mossad.
Claro, es este. Bueno, y ahí es donde el tocadito le vende, podría decirse, los derechos a Netflix y lo convence a... Bah, Netflix no, a Televisa creo que la
Telemundo.
Hace, Telemundo, ahí está. Y es donde empieza a venderlo y lo convence a Luismi. Mirá, Luismi, no te queda otra. Tenés que firmar, si no vas en cana. No queda otra. Así que firman el acuerdo. Canelo dice, che, total esto lo vamos a recuperar de acá a 2 años. Y dicho y hecho, hoy lo están recuperando porque es un hitazo a nivel sudamericano, no sé si tanto en Europa y en Estados Unidos.
En España parece que sí, ¿eh?
Sí, en España no sé, sí.
Si no estuvo haciendo una gira en España también.
Sí, sí, claro, sí.
Así que bueno,
sí, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero por lo menos acá en Argentina, además la serie me parece que hace mucha mención a la conexión que hay, tiene como cierta conexión Luis Miguel con Argentina, sí. Y con la madre y qué sé yo. Como que acá recontra repegó, no sé.
Pero sí, olvídate. Encima, viste las minas, la gente grande que porque en la serie nombran a Argentina y dice, no, porque viste que en un capítulo nombran a la Argentina. Ese como ese orgullo que siempre está, viste, bien porteño está. Sí.
Igual para bueno. Luis Miguel estuvo preso, ¿no? Un día o algo así. El año pasado. En Estados Unidos, que lo habían.
Sí, lo dejaban. Le pasó. El mismo quilombo que tuvo en la. ¿Va a ser medio spoiler o es parte de la vida? No, lo contamos como...
No sé,
bueno,
no sé
vamos a decir que estaba él quiso salir de Estados Unidos y tenía una... por una cuestión de vía gala.
Impositivo. Sí.
Eso.
Bueno, hay un juicio que él tuvo con el ex representante y en el 2016 lo detuvieron precisamente por desacato, por no haber cumplido, digamos, con las condiciones que le habían impuesto la justicia. Estuvo detenido, podría decir, lo arrestaron, pero un tipo como él no va a quedar, digamos, preso. Es más, creo que le embargaron algunos bienes y ya está, suficiente. Y bueno, sigue con líos.
Netflix nos mismo. Podría contratar y nosotros le hacemos la segunda temporada.
Sí,
y acá hay guionistas y todo. Gaby.
Hay una mesa de escritores para la segunda temporada.
Gaby te hace cualquier cosa. Te lo lleva al... sube el nivel. Es tremendo. Igual no tenía tanta data, Gaby.
No, está...
O sea, está bien que seas el chico de data, pero tampoco tanto.
No, bueno, es que me pareció que era un dato hermoso para destacar, digamos, porque después decimos, qué bien lo de Netflix, qué visionarios que son. No, primero que no era Netflix, y segundo que no surge claro. Todo espontáneamente, y es muy difícil hacer series de este tipo. A ver, de hecho, creo que el año pasado se estrenó una de Juan Gabriel, que yo vi algunos capítulos que lo pasaban por TNT, que es muy llamativa sí. También, porque tiene una historia muy jodida de Juan Gabriel. Y estaba muy buena, estaba muy bien hecha la serie.
¿La viste esa?
Sí, vi 2 o 3 capítulos que lo pasaban en TNT. Ahora, me gustó, pero no la terminé, obviamente. Pero sí,
ahora la van a subir a Netflix.
Seguramente, seguramente. De hecho, hay una de José José.
Van a subir Selena, la cantante de Colombia. Que murió del accidente sí. Y van
hay
a subir.
Canción,
la...
Hay una canción, una película.
Bueno, sí, es que esa película la van a subir, van a aprovechar con todas esas biopics. Y van a subir la de Gilda también, supuestamente Netflix. Todo para aprovechar este boom de las biopics musicales latinas, obvio. Por decirlo de alguna manera.
Igual, muy bueno el nivel de las biopics latinas. Sí. Está bien, así, la película de Gilda es buenísima. Sí.
Bueno, ahora está haciendo. Leonardo Muñoz está haciendo el potro.
Sí. Se viene la de Rodrigo. Sí, yo creo que hay como unos. Siempre el artista latino tiene como, no sé, parece a propósito, pero saben contar bien las historias. Digo, desde
yo Candito quiero hacer una hasta... de Manuel Ortega. Quiero hacer una de Manuel Ortega. Yo lo digo desde ya. O sea, para mí tienen que hacer una bioserie de Manuel Ortega.
Acá Marian en la radio está haciendo cabeceando que sí, ¿eh?
Que, me parece que Emma, hace una vaquita. Y que se llame Te Quiero Escondidas. te lo tiro, ¿eh?
Es el
wannabe que nunca pudo. Pero bueno, Sí, lo bancamos, enamorarte.
¿Y Cristian Castro qué onda? ¿Qué onda Cristian Castro, loco? Uf, también.
Personajón para mí.
Lo que pasa es que esa serie sería muy dark.
Delirio.
Sería dark.
Sería muy dark.
Sería happy, sería happy, pero con sí, Cristian Castro.
Pero además actuaría él.
Y actuaría a él.
Haciendo de sí mismo.
Es más, sí, habría flashbacks de Freud.
Dame CGI, para la... cuando era chico.
El capítulo del tatuaje en la espalda también, ese es un capítulo.
Sí, totalmente. Increíble.
Yo me imagino.
Después cuando graba el disco de metal.
Es que me lo imagino medio sitcom. Como que son capítulos de 20 minutos y que.
Ponele... Él vive con la madre.
Sí. No, pero viste, al estilo How What Your Met, tenemos el capítulo que sale con el video, hace el video y después la repercusión de decirle, che, ¿te diste cuenta de tu tatuaje? Y que el capítulo trate sobre ese. Después cuando sale en Zunga, después cuando se tiñe el pelo de verde, viste, como, sí, como que. Pero me lo imagino más tipo sitcom, de 20 minutos.
Se casaba y a los dos días se separó. Todas esas cosas son
con la risa de fondo, ¿no?
Como, claro, como
con
un chubana mexicano
y que explote, aplausos sí, y eso.
Explosiones, todo.
O sea. ¿Cómo terminamos en esto, por Dios?
No, ni siquiera empezamos.
Y en un capítulo tiene que estar Pablo el Rockero porque heavy metal y sí, algo medio todo. Así. Bueno, pasemos a la parte con spoilers porque hay mucho para
hablemos
hablar.
De Luis Miguel.
Sí, y si alguien llegó acá y dice, pero ¿por qué es un episodio de Luis Miguel? Porque está buenísima.
Está buenísima, mírenla, es corta. No,
son 13 capítulos.
Y la verdad que se ve súper rápido.
No, y aparte es una serie de calidad, chicos. Una serie de calidad.
De calidad, exacto. De calidad, sí.
Fresh, ahí. Tiene el fresh.
Sí. No, bueno, eso me parece re importante antes de hablar de spoiler, sí, como remarcar que la serie técnicamente,
eso,
audiovisualmente, la serie es increíble. Totalmente. De puesta en escena, construcción de personajes.
Total, se escucha espectacular. El guión, espectacular.
La serie es excelente.
Los actores están muy bien.
Los actores están todos bien, todos el casting bien. Es espectacular.
Así que estamos muy eufóricos por la serie. Sí. Pasemos a la parte con spoiler, ¿no?
Sí.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, listo, ahora sí podemos hablar de lo que queramos.
Se muere Luis Miguel.
Sí, se muere.
No.
Bueno, sí, el final va a ser que Luis Miguel se muere algún día.
Es como Paul McCartney. Se muere y tiene un doble.
El doble, el de que toca en San Juan.
El que toca en San Juan.
Pará, que ya lo están vendiendo.
Corrió el rumor que iba a ser la segunda temporada de él.
¿En serio?
No, sí, no. Lo estaban promocionando.
Me vuelvo loco.
Estuve un poco de vacaciones el otro día y debo decir que haciendo zapping vi Los Ángeles de la Mañana, creo una cosa, es el programa de Ángel de Brito, y estaba el doble, lo estaban entrevistando y ya le estaban haciendo el bombo de que Netflix lo quería para la segunda temporada.
Qué hermoso todo, ¿se
imagina? ¡Argentina!
De dominicano pasa a sanjuanino, boludo. Qué hermoso, es una cosa espectacular. Bueno, obviamente yo quiero hablar algo, creo que más allá de lo de... Lo que tiene que ver con, como decíamos, lo audiovisual, la imagen, la música, unos planos espectaculares, quiero decir. Me parece que algo súper importante acá también es que es la serie de Luis Miguel, pero también no es la serie de Luis Miguel, porque creo que hay un boom muy grande que tiene que ver con el villano de la serie.
Para mí es una serie con Luis Miguel.
Sí, es como...
Es como Batman y...
Era el ejemplo ese.
Es una trilogía con Batman, no de Batman.
Es que básicamente creo que... Vamos a ponerlo así y yo me la voy a jugar y voy a decir que... Luis Miguel es el Dark Knight de las biopic musicales latinoamericanas.
No, tremendo.
Puede ser igual, como
pero,
la piedra...
acá tenemos la piedra angular.
Sí, la piedra angular.
No, pero lo que quiero hacer hincapié ahora es esto, de pensarlo así... Como cuando salió de Dark Knight, hablábamos que justo este año está cumpliendo los 10 años, siempre se habla sobre la importancia que tenía el Joker sobre la figura de Batman. Acá es Luisito Rey, digamos. Luisito Rey y su relación con Marcela y esas cosas. Lo que creo que en el fondo es lo que le da el aura, primero como el aura siempre ser como oscura la serie, porque tiene mucha oscuridad. Y además es la mayoría de los cliffhangers que te puede dejar la serie... Te lo deja a Luisito Rey, digamos. Nunca es un cliffhanger de Luismi.
O Marcela.
No, la construcción del villano es increíble. De hecho, yo creo, y lo voy a sostener, para mí es el villano del anime.
Coincido. Sí.
Es
hasta ahora bueno coincido.
Porque tiene todo lo que tiene que tener un villano en el sentido de que el tipo es arquetípico, es decir, es un malo, pero tiene los matices suficientes como para que no lo deshumanices del todo. Es decir, sí. Luisito Rey con la pata de jamón.
Sí.
No, yo me morí.
Y vos decís, este chabón es un sorete.
Claro.
No, sí, tal cual. No. ¿Ya alguien editó a Luisito Rey con el guantelete del infinito?
No sé.
No.
Pero le ganas lejos.
No, por eso. Estaría bueno hacerlo, ¿no? Como...
No, bueno, yo lo que me pongo a pensar en la escena del jamón Estaba mirándolo con alguien al lado que nunca vio la serie, más no la quería ver, y le decía, mira lo que es eso. O sea, puede ser hijo de puta y todo, pero no le podés hacer eso, aceptarle el jabón, darle un abrazo, algo.
A mí me pasó igual. Y tipo, lo estaba viendo con mi hermana y mi vieja y ella diciendo, no, era un hijo de puta, pero es esto. O sea, no todos tienen un valor humano enorme, digamos, sí. Todos los personajes, sean ficticios o no. Pero justo que estábamos hablando antes de arrancar, la figura del cadete, digo, un personaje tan secundario como él termina, lo terminás queriendo y aparece en un capítulo.
Pero
y
el valor que tiene ese personaje es muy significativo, digamos.
Es recamino del héroe eso.
Bueno, claro, es que eso, hay algo muy bueno de guión ahí, que es cómo utilizar los personajes secundarios para potenciar al protagonista. Todos los personajes secundarios están para potenciar las decisiones de Luis Miguel. Incluso el mejor personaje secundario de todos, que es Hugo López. Que
Hugo
también...
López, gran.
¡Aguante, Hugo!
Gran.
Hugo López me lo tatuaría.
No,
sí, la mejor frase de la serie. Sí. Nunca nadie se arrepiente de ser valiente.
De ser valiente.
Wow, y me da una cosa, se me pone la piel de
gallina. Sí, también. No, creo que es uno de los... Ese es el me parece que el gran personaje.
¡Te queremos, César!
¿Por qué?
Perdón. Un abrazo a César Bordón, que todos dicen apareció en Relato Salvaje.
Sí, pará, actuó hace 40 años.
Claro, un gran actor.
No, gran actor. Y me parece que es uno de los que también te
es
lleva...
el Pepe Grillo de Luis Miguel.
Tal cual.
Me encanta eso.
Me encantó la analogía. Es excelente.
Sí.
No, pero razón. Aparte, a ver, creo que además, vuelvo a esto de los personajes secundarios que mencionaba Fabio, los personajes secundarios también tienen algo que hace que te intereses por ellos y que no quieras que les pase algo malo a ellos en su vida personal y particular,
bueno,
que no tiene
Rosy,
que ver con Luis
ejemplo.
Miguel. Claro.
La quiero abrazar todo el tiempo a Rosy. Como, es hermosa, es un personaje es divino para con Luis Miguel también. Y como sí. Que él... Está bueno también que los personajes secundarios tienen tiempo. O sea, no es que aparecen y nada más. Tienen como un desarrollo. Eso está bueno. O sea, sí. Lo aprovechan bien.
Lo de Hugo tiene que ver con la historia de él, de su paternidad que no pudo ser, que mientras estaba con Luis Miguel rompiéndose el orto, digamos, para representarlo, resulta que a Luis Miguel le chupaba un huevo todo. Esa escena que él le dice, no quiero hablar nunca más con Luis Miguel. Y yo le veo la cara y digo, no, me mataste. Es la decepción más grande del mundo la que se llevó con él y creo que ese capítulo en particular se concentra mucho en él, pero eso es lo bueno de la serie, digamos, que le da tiempo a todos, como decís vos, Ernie, y no hay forma de que no te importe. Pasa con el cadete voy a decir, no, que no llegue tarde, le cagaron la carrera, quería ser piloto, quería aparecer en el video de La Incondicional, y no, resulta que no va a poder. Entonces tiene eso, no tiene fisura en ese sentido.
Sí, y además, ¿saben cómo personaje, qué rol tiene que cumplir específico, digamos, a tal punto que de la mitad para adelante, digamos, a partir del capítulo 7 y 8 al 13, tenés un personaje como Erika o tenés el personaje Jaime, que también lo mismo, ¿no? Y digo, no cualquiera, a ver, puede pasar, obviamente, pero digo... de construir también a los personajes que capaz de la mitad para que aparecen de la mitad en adelante, digamos, y que también empiecen a tener cierta importancia que capaz un personaje, tal cual, lo mismo, son personajes que no transitó, McCluskey sí transitó casi toda la serie,
pero
digamos,
tuvo no tanto. Más aparición en la segunda mitad.
Claro, es más, yo lo quiero para la segunda, es de esos personajes que digo, a él lo quiero en la segunda, ¿me entendés? Entonces eso también me parece genial, porque saben... lograron trabajar la importancia del personaje y cómo desarrollarlo en los capítulos necesarios, ¿viste?
Sí.
Los enfoques que hacen. Creo que algo que es una serie que no pierde tiempo, digamos, está súper estructurada, es súper organizada. En ningún momento...
No sentís que está estirado algo.
No sentís que está estirado nada. Es súper... es súper... O sea, más allá de que sea consumible, es un producto, porque todo es un producto, se ve fácil, pero en el buen sentido de se ve fácil.
Sí,
digamos.
Pero está muy bueno esta cuestión de cómo se separan los episodios, y creo que hago hincapié un poquito en lo que decís vos, Guido, porque vos fijate que hay una elipsis tremenda entre lo que termina en un capítulo y arranca el otro, o por lo menos creo que hay tiempo, no sucede tan inmediato como sucedería en otra serie, donde capaz que en el final del capítulo te vas a dormir y en el otro te despertás. Bueno, en esto nada que ver, me parece que pasa un tiempo entre capítulo y capítulo, entre fragmentos de la historia, y eso hace sentir también de que ellos seleccionaron muy cuidadosamente cuándo querían hablar de qué tema, y creo que está muy ordenado también.
Sí. No, bueno, eso estructuralmente es buenísimo. Digo, hacen algo que es que entre el primer, digamos, el primer momento y el segundo donde arranca la serie, digamos, con Luismi en el 87, hay 6 años de diferencia, y las dos líneas van evolucionando hasta que la del 81 termina en el 86... Y la del 87 termina en el 92, que es lo primero que vos ves. Pero siempre tiene una distancia de 6 años, una con la otra. Y después de estructura tiene algo muy de Lost, si querés. Que es que usan el flashback para mostrar a los personajes en el pasado. Y cómo eso que te van a mostrar en el pasado se resignifica con lo que están contando del personaje ahí.
Sí, y sobre todo eso lo que creo que es uno de los riesgos que acá lo logra muy bien. Es decir, yo le encuentro cierta dificultad a eso. Porque sobre todo porque... me parece que vos ahí tenés que saber manejar muy bien la tensión que te generan en los dos momentos, y después al momento de generar el, digamos, el enganche o la unión de estas dos partes, digo, vos tenés que terminar, tenés que dejar las cosas de tal manera que la tensión o el momento que te deja el año 87 sea el mismo que te deja o que te permita entrar o salir del 82, digamos.
Y aparte te tiene que importar igual, digamos. Si tenés un nivel emocional en una línea y en la otra bajás, ya se produce como... Pero eso lo mantiene todo el tiempo.
Está tremendo ese efecto embudo, podría decirse, que generan con los dos tiempos contados, obviamente, al mismo tiempo, al mismo momento. Pero te da la impresión de que los puntos de mayor tensión se unen uno con el otro, que obviamente en el pasado es el momento en el cual la madre decide irse, y en el presente es la muerte del padre, pero que al mismo tiempo está conectado con ese día en particular, ¿no? Esa construcción me pareció que estaba perfecta. Me hizo acordar mucho a quizá la forma de hacer películas y no tanto a la de hacer series.
Me parece que eso es fundamental.
Bueno, esa idea de montaje paralelo, sobre todo en el último capítulo, digo, cuando está por terminar, cuando vos ves que se acerca la muerte del padre y se acerca medio a la resolución, te dan a entender de alguna manera qué es lo que pasó, es increíble cómo está editado el capítulo. Esa parte.
Sí.
Sí, te conduce. Tal cual.
No, iba a decir algo, pero me vi, así que...
No, me genera mucha tensión en ese montaje. Cuando llega Marcela a la casa donde está esperando Luisito y no lo ve a Luismi, me hizo bosta.
No, bueno, para mí esa escena es uff, no.
Encima la casa alejándose, no, yo te lo digo, no. Eso es propio de Hereditario, boludo.
El sonido de la puertita cerrando,
la casa cerrándose, la traba. Y yendo para atrás la cámara.
Bueno, a mí me hizo acordar El Silencio de los Inocentes, cuando Clarice va a la casa.
Sí, también. Sí.
Es un que vos sabés lo que va a pasar, digamos, de alguna manera. Vos sabés, entendés de qué va todo.
Es que por eso te da miedo.
Claro, ya compartís el código. A ver, el que seguía más o menos la historia, matarla no le iba a matar, obviamente. Pero sí sabés que ese es el momento en el cual se despidió, básicamente, de toda esa vida.
Es tremenda esa escena.
Claro, no, tremendo.
Ah.
Creo que tenemos que hablar un poquito de lo importante que es el haber encontrado el tono justo para tratar y contar la historia, que tiene que ver con algo muy sensible, como es la pérdida de la madre. No es fácil de contar algo así, y no es fácil de contarlo bien como lo hicieron, me parece.
No, sí. Y sobre todo, digo, la serie cae en un momento también donde... Por ejemplo, la violencia de género, un montón de cosas, son temas latentes, digamos.
Sí, no hay que olvidar también que Luisito termina en lo que en teoría parece ser femicida.
No solo femicida, digo, durante toda la serie vemos un abuso psicológico de tanto del hijo como de Marcela. Entonces también me parece súper interesante pensar que la serie en un montón de aspectos aparece en un momento justo, digamos. O creo que se decidió tomar ese punto por el contexto en el que vivimos.
Hay,
¿no?,
más una decisión de por ahí de adecuar la historia para poner cierto contenido que hoy por hoy puede tener otro sentido. Y después me parece que hacen algo que también es una decisión dramática, que es decir, como, bueno, esta es la historia de un pibe que tiene todo menos lo que quiere. Claro. Que eso es lo que tiene una biopic, digamos, si uno ve, por eso yo no emparento a lo que sería una película de Aaron Sorkin o escrita por Aaron Sorkin. Si vos ves, por ejemplo, Red Social es una película de un tipo que no tiene ningún tipo de habilidad social, que no se puede relacionar con el otro y que genera, que crea, paradójicamente, la herramienta de conexión social más importante de nuestra época. Uh-huh. O en Jobs, que es como el tipo en realidad estaba más interesado en los vínculos humanos en su hija, en su familia, y sin embargo está asociado a un tipo que creaba tecnología, que es lo que más nos separa. Y acá hacen lo mismo, cuentan la historia de ese tipo, que en realidad lo único que quería, o por lo menos la serie dice lo que quería, era tener una familia, y cómo no la puede tener.
Tal cual, sí. Me pareció excelente ese análisis, sí. Porque no, es clave.
No, y aparte, a ver, creo que es muy difícil que no les llegue a todos una historia de este tipo. Más aparte, creo que la selección de casting de Marcela, el tono con el que tiene la interacción constantemente con Luis Miguel, a todos nos pega por ese lado, podría decirse, ¿no? Del vínculo con la madre. Pero también, a ver, personalmente, constantemente quiero recalcar el paralelismo que hay con las historias de Michael Jackson o con cómo un artista juvenil, digamos, termina siendo, digamos, sobrepasado por todas esas cosas negativas alrededor, y donde siempre el padre es la persona que está constantemente impidiéndole ser feliz o completarse, digamos. Esa historia, digamos, aparte de que creo que en la serie deja muy en claro lo brillante que es el vínculo, digamos, que tiene Luis Miguel con Michael Jackson, creo que fanático, ¿no? O por lo menos le gustaba. Hay mucho paralelismo. Constantemente yo lo veía a Luisito Rey en su contextura física. Y quiero ir a una serie que vimos hace poco y que hicimos un podcast. Atlanta. Teddy Perkins tiene el mismo color de pelo, sí. que cosa. No, pero aparte, el pañuelito en la garganta. Sí. La bata. Todas esas cosas, viste, así. Y no sé por qué me llevaba a constantemente ponerlo en ese lugar.
Tenés razón, igual.
Aparte porque el capítulo ese tiene mucho que ver con estas historias, ¿no? De los padres y los hijos.
Legado.
Sí, otra cosa que quiero sumar del villano, capaz para ir cerrando, que está bueno rescatarle, es que creo que, y ahí reconozco mucho la actuación de, ahora no me sale el nombre de...
Oscar Jaenada.
Que es que en ningún momento lo vemos, digamos, ejercer violencia física, y es increíble cómo toda la maldad que tiene el chabón la hace a partir de la palabra o de decisiones, digamos. Eso me parece muy copado, porque si no, la típica hubiera sido que en algún momento le pega un cachetazo a Marcela o le pega al pibe.
Sí.
Que capaz existió eso y no lo mostraron. Directamente era un juego totalmente psicológico, basado en el diálogo, basado en la conversación, en cómo se desarrollaban los diálogos, que me parece excelente.
Sí.
De hecho, es una serie con mucho diálogo, digamos. Muchísimo. O sea...
Y aparte, lo que tiene también la serie, eso es bueno, es que da tiempo al diálogo, no apura situaciones. Hay escenas que son diálogo y se toma su tiempo en contarle esa. No es que la corta o tiene que ser... No, se toma su tiempo, hay silencios. Eso también me sorprendió bastante.
Y el diálogo no es un diálogo que explica lo que está pasando.
Totalmente, no es
redundante. Es un diálogo que habla de los personajes y no te está explicando lo que vos ya estás viendo.
Sí, construye a la trama del personaje, pero no es redundante.
Puede ser un cliché, pero todos los capítulos llamándose como un nombre de la canción de él, me parece genial.
Sobre todo el último.
Sí.
Y tienen vínculo además con la historia.
Sí. Tienen vínculo, totalmente. Sí. El último me parece.
El último es recontra meta, aparte. Como
no me puedes.
Le habla al público, así. Le habla a Luis Miguel.
Sí, tal cual. Y bueno, y después habría muchísimas cosas para hablar. Me gustaría hablar un poco del resto, digamos, de las actuaciones. Creo que un poco hablábamos de la fotografía. La fotografía me pareció algo muy, muy
copado.
A mí me
gusta que estuve metiéndome y vi que son el director viene del palo del cine, igual. Medio. No sé en qué ni cómo es el tema del cine en México, las películas que hizo, pero sé que es medio, no sé si dirigió comedias adolescentes, una cosa
no,
así.
Tipo,
pero
tiene una peli indie que se llama Oveja Negra, que fue como en su momento medio interesante en México, ¿sí? Y después hizo mucho cine, hizo dos, tres películas que son industriales, pero por ahí son esas películas que, qué sé yo, que de guión están un poco flojas de papeles, como pasa a veces acá, pero que técnicamente están muy bien.
Claro. Sí, compensan.
Sí, yo a mí lo que me acuerdo es empezar a ver la serie.
La showrunner es una mujer, aparte.
Sí.
También, que creo que viene del palo de... No sé si laburó con el director, pero viene medio por el mismo palo.
Claro. Sí, sí. Yo tengo un recuerdo clave para mí que fue como decir, wow, esto es otra cosa, que es cuando le compran la casa y ese plano, mucho plano en el atardecer, mucha sombra, ¿viste? Entonces me parece que la fotografía juega muy bien también con lo que quiere transmitir la serie.
O los planos de Luisito solo, cuando se está quedando solo... Y lo ves como enmarcado en cosas y solo él... Sí. Son tremendos esos...
No, y lo hacen en contrapicado, creo que lo hace.
Sí, sí, no, bueno.
Bueno, tiene mucha composición moderna En términos, si vos ves, hay muchos planos, tiene un montón de aire arriba.
Eso, exactamente.
Digo, una cosa medio que sí. Por ahí Mr. Robot lo lleva al extremo. Claro. Pero tiene como una cosa así de que visualmente tiene laburo, está contando algo.
Totalmente.
Que la podrían haber chanteado toda. Sí, digo, porque sí. Con sí. El mismo guión podrían haber hecho cualquier cosa, pero le ponen un plus a decir, bueno, vamos de puesta en escena a hacer que esto esté bien contado, a potenciar la historia. Sí. Con sí. Cómo la muestra.
Sí. Yo lo banco mucho a Diego Boneta, chicos.
Crack.
Crack. Más allá de que muchos dicen, no, es tan parecido. Creo que de los tres.
Para mí,
de los tres es el del medio. Sí. Más parecido.
No.
Todos dicen el más chiquito.
No, para mí el otro.
El adolescente.
El
medio.
El anterior.
El más chiquito de todos.
No, el otro.
Luis de la Rosa, el del medio.
El que vino acá a Chile, el de Argentina.
Claro, el del medio.
El del medio.
Son tres.
El del medio.
Sí, para mí también.
Sí.
Sí, para mí todas las actuaciones me parece que están muy bien, sobre todo
a mí me gusta igual que él no sea parecido a Luis Miguel en un punto,
pero la actuación de Boneta es tan buena,
claro,
que
por
vos
eso
terminás creyendo que es parecido, ¿sí? Si le crees que se parece
diferente al caso de Sandro y el pibito que era igual,
mamá,
sí, que no.
Claro. ¿Entendés? Que era parecido pero no alcanzó un fútbol,
claro.
No, pero aparte más allá de eso la serie no estaba bien escrita, no. Me parece, y además no. Otra cosa que creo que tendríamos que hablar que tiene que ver con lo musical. Me pareció un recurso espectacular el que canten todas las canciones, o por lo menos que Boneta cante en todas las canciones, que los otros pibitos también, que se hayan preocupado por el valor que tiene eso, aparte porque le sale muy parecido la voz a Boneta, obviamente.
Bueno, pero eso fue un requerimiento de Luismi. Es decir, él se negó a que se hiciera playback en la serie, entonces tuvieron que castear actores que pudieran cantar. Y de hecho, yo creo que es muy probable que a Boneta lo hayan casteado por el hecho, no porque era parecido, sino porque cantaba.
Total.
El nene es un animal, el nenito es el,
sí, el
San
nieto
Lunas,
de Diango. Sí, sí.
Es el nieto de Diango. El nene es una. Canta, sí. una locura.
Sí, sí, sí. Cuando lo lleva
los
a
agudos.
La casa del amigo a cantar a la noche.
A mí me gusta cuando canta la primera vez en la tele, que tiene esos agudos, como sí. Tres agudos encima.
No,
tres
tremendo.
No, todo canta muy bien. La verdad que eso también me parece que está súper cuidado, está muy bueno.
El del medio es el único que no canta.
Canta.
No, es el único que no canta.
Canta
no,
Boneta.
No
canta. Las canciones que canta él son de Diego
jodiendo.
Boneta.
Yo pensé que era, sí, él, sí. Era otra voz.
Y canta solo el Lenito y Diego Boneta.
Vos te das cuenta, cuando alguien que canta hace su playback, lo hace muy bien. Y el del medio me parece que le pifia un poquito en algunos playback, en algunos recitales. Viste que clava como un tono que quieres tirar un poquito más. Una
igual yo me la creí,
se nota.
Digo,
sí, no lo que yo no me creí no es Luisito Rey tocando la guitarra. Eso me emboló un poquito.
Pero no la mostraba mucho, se notaba.
No, bueno, pero, y mirando
ponía...
todo el tiempo. No, bueno, perdón, es lo único que...
Le ponía,
Luisito Rey también cantaba, ¿no? Él canta.
¿Sabes que no? Eso no sé.
No, creo que no, Jaenada no canta. No, no canta.
También me la creí.
También me la creí, cantando me la creí.
Yo también me la creí.
Sí, porque está por cómo está el sonido, ¿no? Porque sí, parece medio como una capela.
Sí, claro.
Es raro, sí, no sé si canta.
Mirá vos. Uh-huh.
Mi pregunta es, de todo esto, ¿cuándo creen que será es verdad o mentira?
No sé, para mí está sostenido en esto de que él quiere contar como su verdad, porque también me parece que es como un decir, bueno, nunca hablé de mi vida y es una forma de volver a no sé, de estar otra vez, pero no sé cuánto.
Hay previamente un libro de esto, digamos,
sí, claro,
que está basado, hay entrevistas,
Rey.
Digamos.
Hay que tener en cuenta que Luismi también es el productor ejecutivo, que está metido.
Quiero que sepan que en Spotify, a partir de que salió la serie, el chabón clavó 12 temas dentro del top 200
está
de Argentina,
primero, ¿no?
Que estaba ocupado más que nada por artistas de trap y de artistas de reggaetón. O sea, en este momento Luis Miguel le está compitiendo a Bad Bunny, le está compitiendo a J Balvin, le está compitiendo
nuevo,
a Maluma.
Viejo. Ah, no, ese no es Bad Bunny.
Y de hecho,
no entiendo nada detrás.
Yo tampoco.
Bueno, no importa. pero bueno, es como lo que está de moda en
Cuca Trap. Yo sé que Cuca Trap es para las
cucarachas. Aumentaron en un 200% las reproducciones de temas de Luis Miguel.
Sí, y
¿el
lo
de
que
Luis
es
Miguel
increíble?
¿O de la serie?
No, del
disco
Miguel,
de la Luis serie. Miguel.
No, de Luis Miguel. De Luis Miguel.
Ustedes
Luis
saben
Miguel.
Que el disco, no, aunque Luis Miguel es un artista de Warner Music, el disco de la serie... Como está Luismi, esto que no quiere, como no quería todo esto del playback y eso, lo sacó Sony. Y sin embargo, Sony no está logrando el éxito, porque él podría tenerlo el éxito, el disco de. Claro. Y que todas las pibas o los más chicos, tanto pibas como pibes, estén a full con este Boneta y que lo consideren el nuevo Luismi. Pero aún así, las canciones de él son las que siguen como vigente. Y algo que me sorprendió es, por ejemplo, Culpable o No. Que es como que se convirtió en uno de los temas de la serie, me parece a mí, porque es la única canción que tiene que ver con una cuestión muy relacionada a la serie, que es la separación de él con Mariana, digamos. ¿Viste? ¿Vieron? Es como que yo te dijera al hablar de La Bella y la Bestia, la canción del baile final de ellos, sí, habiendo más canciones en toda la película, lo mismo el de Aladdin y en la alfombra con...
Un mundo ideal.
Claro, un mundo ideal. Entonces me parece que es por eso, pero se convirtió en un nuevo hit. Entonces, ¿me entendés? O sea, no era uno de los temas claves de él.
Como vos decís, como la única que tiene como importancia, más allá de que sea solo un contexto. Porque las otras canciones, eso es lo que para mí está bueno también, es que como que no ocupan lugar.
No.
De decir, bueno, tiene que... Por ejemplo, cuando filma el video de La Incondicional, no ves.
Son contextuales.
Es como mirá que aparecen, claro.
Mirá que ellos podrían haber decidido agarrar y ir a lo tribunero, por decirlo de alguna forma, y mostrar cuando grabaron los videoclips y que todas las personas poner más escenas de los videoclips y decir, ¡ay, ese videoclip! Cuando yo... Sin embargo, no apuntan a nada de eso.
No.
Las canciones son contextuales para decirte qué en disco está y qué disco no.
Y capaz qué etapa de su carrera.
Qué etapa con algún que otro tema. Y por eso digo, me parece que tomaron la decisión de no agarrar La Incondicional, si eso era ficción, digamos, es un poco de lo de Mariano, agarraron el hit. Agarraron un tema que me parece que, culpable o no, que ahora realmente es el tema más escuchado de él en Spotify, digamos, está en cabeza ahí cuando vos ponés Luis Miguel en cabeza las primeras canciones. Y tiene que ver con eso, con que es el único tema que además vos ves que tiene un compromiso en la letra, que es cuando él se pone a cantar por lo que le pasa con Mariana y qué sé yo. Entonces, eso es increíble porque...
Esto de culpable o no, obvia... la segunda temporada para mí ya tiene en qué concentrarse, además de la historia de la madre, el tema de la hija.
Totalmente.
Sí, no nos olvidemos de eso, muchachos, porque eso es como muy significativo también, porque a Luismi nos podemos poner de su lado, pero al mismo tiempo, digamos, él es un villano en cierto punto, digamos. Él comete muchos errores y lo sigue cometiendo. Y eso es lo que te quiere decir también de alguna manera, aunque sea Luis Miguel metiendo la mano en cosas que se dicen o no, creo que te lo deja bien en claro.
Bueno, eso que decían de qué tan real o qué difiere, me parece que hay algo que la serie hace muy bien, que también es como para potenciar, digamos, dramáticamente el relato, que es que te muestran, hay un gran laburo de cómo se recrea momentos que sucedieron, tipo cuando él está en la entrevista con Verónica Castro, sí, cuando lo llama el hermano, cuando canta con la madre,
es igual ese momento.
Todo ese trabajo está de puesta en escena, tan calcado a como sucedió, que a vos te hace pensar que de alguna manera todo lo que te están contando
pasó.
Es cierto.
Total.
Y hay un montón de cosas que no sucedieron.
¿Cómo?
Y por ejemplo, él no dio nunca una conferencia de prensa.
Eso, empecemos
nunca
a desmitificar todo.
Lo dijo en un programa de televisión. No,
sí, y sí es cierto, me parece que el presidente le dio la nacionalidad, pero no, bueno, no pasó. Después, el cadete Tello no existe.
No existe.
Un personaje completamente inventado. Y hay algo que la serie hace muy bien, que si lo buscan en internet está y lo van a poder encontrar, que es que el que le sopla a Mariana.
Esto es increíble, ¿eh?
A Luismi, para.
Esto es increíble, ¿eh?
Es nada más y nada menos que Alejandro González Iñárritu.
Chan chan.
Gaby se está muriendo.
No. No.
Yo no sabía esto tampoco.
Es cierto, no lo ponen como si fuese Iñárritu, pero si vos ves el personaje, el actor, es igual, es muy parecido a Iñárritu de joven, y te lo dan a entender, porque Iñárritu en ese momento manejaba en México como una radio joven muy importante, era como un tipo más de los medios, no estaba todavía dedicado al cine. Y bueno, hay un montón de historias después a partir de ese capítulo donde confirman que Iñárritu es el que le sopló a Mariana. No. Y en un momento le habían intervenido el Wikipedia. Le habían cambiado el Wikipedia a Iñárritu y le habían puesto entre sus características que él le había robado a la novia a Luis.
Ay, Dios, qué mundo hermoso.
Ay, Dios mío. Bueno, también lo de él visitando al padre tampoco parece que sucedió.
No,
o no
de
sucedió
hecho,
de esa
de
forma.
Hecho, de hecho, la muerte del padre, si no me equivoco, fue cuando él estaba tocando en el programa de Tinelli.
Exactamente.
A mí no me equivoco. Sí, Ritmo de la Noche. De hecho, fue Tinelli que le dio la noticia. Dice.
Tiene el valor dramático esa cuestión de
totalmente
últimas palabras.
Pero me parece que está bien que así sea también. No, no,
no me gustó tanto. No me gustó tanto, pero creo que vale para el storytelling, digamos, para cómo quieren contar la historia. Me pareció pues, como medio clichisto el momento.
Bueno, pero también es él buscando, es lo que más busca él, es saber eso, y no me parece que esté mal.
La reacción de Bonetta cuando se le muere el viejo también es genial, digamos, esa cara.
Es espectacular que lo primero que diga es hijo de puta.
Sí,
es espectacular. Tremendo. Es todo lo que todos estamos pensando y lo dice.
Otra cosa que es rarísima es lo del Mossad. Claramente lo del Mossad no pasó así.
Me parece
no,
fantástico.
Vos, uno no, vos no vas y contratás a la agencia de inteligencia.
Me encanta que sea israelí.
para que te busquen a tu mamá. Pero es probable que haya conseguido que algún tipo que lo echaron del Mossad.
Y la carpeta que le traigan el expediente.
Claro, pero, somos el Mossad, señor.
Me parece fantástico igual.
Yo lo que quiero saber es si es posta o no la figura del tío. Del
Uf, lo odio.
Lo odio. Bien,
lo odio.
Es una figura, Tito. Que está siempre a la sombra de Luisito Rey y en los últimos capítulos se vuelve
Gaby, ¿te
el más hijo de puta del mundo? Sí.
¿Te sale la voz de alguno?
No.
Yo calculo que sí.
Yo quiero un coño Mickey por...
O un... ¡Anda, niño! ¿Tenés alguno de eso?
Picha. No sé por qué es picha. No, nunca pude entender bien qué decía picha todo el tiempo. Oye, picha, que no sea la cosa.
Hay una escena muy buena con el tío. La escena en la que Tito se da vuelta. De puesta en escena es increíble.
La que
cuando están comiendo
al hermano, al coso,
claro, cuando están comiendo. Luisito. Que Luisito lo está bardeando. Luego ves que está él arriba y el otro en el piso.
Sí.
Y se para.
Sí.
Entonces uno está arriba y el otro está en el piso. Después el otro se para. Y cuando se para y se le retoa, Luisito agarra y se sienta a comer.
Sí.
Y termina de hacer. Es buenísimo.
Es muy bueno.
Muy bueno.
Van a saber ustedes lo que me han dado toda la vida. No, ese me salió medio Pablo Escobar.
Sí, medio patrón del mar.
Colombiano, ¿no? Una cosa rara.
Subió un poco de países.
Ay, Dios. ¿Qué onda del final? O sea, el porque yo coincido en algo que Fabio piensa, que el capítulo no terminaba así originalmente.
No.
Para mí había algo de que querían ver si iba a haber segunda temporada o no.
Todavía está en juego la segunda temporada.
Bueno, pero me parece que no, para mí la tienen confirmada. Para mí la tienen confirmada.
Sí, sí, hay
segunda. ¿La están jugando? ¿Quieren jugar al Luis Mino?
Para mí
el
segunda temporada lo confirmamos en hypeados.
Y el momento ese en que le dice encontraron a tu mamá, para mí no es el final del capítulo. Para mí había más después.
Yo
para
creo
mí
que
hay algo.
Mínimo hay 20, media hora más de capítulo. Donde no terminaba así porque se siente muy abrupto. Y te das cuenta que es muy abrupto como cortan en ese momento.
Sí, claro. Y como dejemos calentitos a todos. Claro. Para mí hay algo de eso también.
Yo quiero una Mariana Fabiani en el segundo.
En el video de Suave.
Y claro. Por eso tiene que
ver. Y Verónica no estaba.
Sí, la de Marolio, la que hace la de Marolio.
Sí.
Ay, Dios.
Dios mío. Dios. Bueno, chicos, vamos cerrando. Recomendaciones para de cosas que quieran compartir.
Quiero recomendar el disco de Luis Miguel de la música mexicana.
El
último. Me lo puse a escuchar, es espectacular.
¿México por siempre?
Sí.
¿Te gustó?
Uf. Me volvió loco. Y tiene una versión de Soy lo Prohibido que es para chuparse.
Te lo vamos a conseguir.
Bueno,
te lo vamos
me gustó
a
mucho ese disco. Mira que no soy de escuchar a Luis Miguel, pero después de la serie.
Yo recomiendo Love and Mercy, que siempre lo voy a recomendar para siempre. La historia de los Beach Boys, creo que tiene una forma de contar la historia en el montaje muy parecida, digamos, entre los
tiene
momentos.
Algo,
es la biopic más cinematográfica
totalmente.
De todas
las. Tiene algo, sí, es verdad,
Yo como recomendación quiero dar una nota. Esto es para que lean, no para que vean. Bueno, tienen que ver,
una
para
película,
que lean.
Una nota, un disco.
Claro, estamos bien. Lo que yo voy a recomendar es una nota que salió en Anfibia, digamos, es un ensayo hecho por Carolina Espartaro y Malvina Silva, que se llama Culpable o No. Una de las cosas que tiene bueno este ensayo, yo creo que el que no conoce, bueno, Anfibia es un sitio, es una revista que está surge a partir de la Universidad de 3 de Febrero, que tienen una visión en la crónica, digamos, mucho en la crónica y en el... Y en el relato no ficción. Entonces, me parece que hace un ensayo espectacular sobre la luismimanía, digamos. Creo que ella es docente de la UBA. Creo que si lo leen van a poder entender muchísimo más sobre lo que nosotros hemos estado hablando acá, sobre el tema del contexto donde aparece la serie, cómo se generan todos estos nuevos fenómenos de fanatismo. Hay fiestas, el evento, digamos, el Matienzo cobraba 50 pesos para que verlo en pantalla gigante al final. Todo eso está ahí. Más allá de que yo recomiendo Revista Anfibia para que lo lean, es un gran sitio para conocer y para realmente leer buen periodismo. Creo que este ensayo es espectacular. Vos no sé, Fabio, si tenés algo para...
Y yo aprovecharía para recomendar todo Sorkin. Desde The Newsroom hasta, no sé, Jobs.
Molly Game también.
Molly Game, que es la que dirige él. Uh-huh. Es el genio de las biopics. Bueno, Red Social, West Wing también, que es una gran serie. Me parece que hay algo ahí de cómo escribir personajes reales y de cómo contar bien el conflicto de una persona que Sorkin lo hace maravilloso, así que si les gusta eso, para mí es lo mejorcito que hay.
Yo quería recomendar, ahora que me acordé, una nota que en La Sala Llena de Melina Cherro, que tira como unos apuntes sobre Luis Miguel, que parece que está muy bueno también para leer. Y después también Fabio escribió para Luis Miguel en 24 cuadros.
Sí, no, bueno, en la escuela donde yo estudié cine, con muchos profes de ahí, tenemos una revista que se llama Revista 24 Cuadros. Yo soy el editor y escribí una nota sobre Luismi, donde nada, hay muchas cosas que hablamos hoy también acá.
Están obligados a leer esa
nota. Pará, yo quiero una cosa. ¿Alguien quiere decir algo que le quedó ahí flotando? Eso ahora o calle para siempre.
No, vas vos. A ver, decilo.
No, no iba a decir nada. No iba a decir nada. No iba a decir nada, pero era para saber.
Creo que hay que cerrar a lo grande. Hay que cerrar bien. ¿Y qué hacemos?
No sé.
Para mí, ¿hacemos nuestro top 3 de canciones de Luismi?
Sí, por favor. Sí, sí.
¿Sí?
Sí, claro.
Uy, mirá.
Vamos.
Yo quiero que Gaby cante.
No puede.
Año 90, aparte, Gaby mirando la tele y cantaba este tema.
No, se va a poner nervioso. Gaby se va a poner nervioso, ¿no? No puede, pero está bueno esto de a ver qué sale.
A ver, ¿quién quiere empezar con sus tres temas? Gaby, yo creo que es el más decidido de todos.
Pero yo soy muy boleresco, estoy muy romántico.
3-2-1 hacemos,
Sí, 3-2-1. Bueno, mi puesto número 3 está peleado entre Entrégate, bueno, esa canción, y Sueña, la banda sonora del Jorobado de Notre Dame.
No pensé nunca que ibas a poner Sueña en tercer lugar.
Bueno, eso está en los tres. Y, porque, bueno, es la primera película que vi en el cine y como que me quedó siempre pegada la canción. Después la segunda, No sé tú. Me parece un temón.
De el mejor tema de... ¿no sé tú?
Sí. Y después el número uno es Por debajo de la mesa, Acaricio tu rodilla. Y bebo sobo a sobo tu mirada, Angélica.
Alto videoclip.
Tremendo. También. Tremendo videoclip. Sí. Año 98, creo.
Siempre los tops de Gaby son muy polémicos, me encanta.
Sí, sí, sí. Uy, qué temazo.
Está como loco, Gaby. Sí. Creo que voy a ir yo.
Bueno.
Yo soy más de la movida que es el pro Luismi movido, así que creo que mi top es, sin duda, tiene que estar Ahora te puedes marchar, en el puesto número 3. Temón, chicos, temón.
Es una copia de un video de Michael, aparte.
Sí, sí. Después, yo soy muy fan de esa época, ¿viste? Justo la que agarra la serie, 87, 88. Después, en el puesto número 2, un tema que yo la escucho y... termino allá arriba, recontra subido, que es Cuando calienta el sol.
Ah, sos de los apps. Sos de los apps.
Sí, obvio. Pero no mi primero. No el primero. Uf. Es un temón.
Esta guitarrita me mata. Esa guitarra medio MIDI, que no es MIDI, pero que suena medio...
Es un temón. Que queda como al costado la bikini azul, que está dando vuelta por ahí.
Claro.
Pero no. Pero en el puesto número uno, sí, es el tema más sentimental. Creo que la serie es como que terminó de decir... Este es el tema y para mí, obviamente, es culpable o no. Para mí es...
Es polémico también. Nada, polémico no. Está bien,
chicos.
Esa voz de Jorobado Notre Dame.
Chicos, miénteme.
Está muy bien. Es un tema que tiene carga dramática.
Tiene una carga dramática enorme.
Sí. Bueno, bello. Así el invitado termina y cierra. Tengo presión. Puesto número 3 voy a ir... Te necesito, para mí es un temón. Aparte mete mucha letra en muy poco tiempo Luismi, y es de los últimos más grandes temas que tiene, para mí es el último. Después, en el puesto número 2 voy a poner a Por debajo de la mesa.
Sí, claro que sí.
Me parece un temón. Y el puesto número 1, para mí, La Incondicional. Indiscutible.
Gran tema.
Indiscutido
gran tema.
Número 1.
No, Dios. Ese video, Top Gun.
El video es
escuchen.
90.
En un momento tira no sé qué. Viste, es como medio Michetti, ¿no? Para algunos comentarios. Tipo tira no sé qué, qué sé yo.
Es increíble. El video es increíble. El video es increíble porque es completamente inverosímil. Primero porque...
Escúchenlo.
¿Cuándo México? Digo, ¿hace cuánto que México no tiene una guerra? No preparan soldados así.
Pero es de
es increíble.
Mirá.
Ay, Dios.
¿Dónde?
Pero no dice nada,
Dios. Sí, en un momento. Sí,
bueno, pero no vamos a estar esperando un momento.
No, obvio, no.
El Luismi boxeador. ¿Por qué, no. ¿Por qué lo están preparando para los Juegos Olímpicos? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Yo creo que si lo buscamos al cadete, en el video aparece. Es de verdad el cadete,
sí,
chicos. Creámonosla.
Pará, no hablamos, hay algo que no hablamos del Bosco. El momento del Bosco. Es espectacular.
Hermoso.
Es espectacular el tipo.
Es verdad ese momento. Le cambiaron el nombre, pero es verdad ese momento.
No, no es verdad, pero no, no es.
Es medio verdad, medio verdad.
Eso fue muy bueno en serio.
Es espectacular.
Bueno, momento.
Es espectacular. De los mejores momentos de la serie, pero
momento épico.
Fabio, es tu momento.
A ver, yo debo decir que no me interesa demasiado Luismi. Sí, me hice muy fan de Diego Boneta cantando Luismi. Así que para mí son las tres mejores canciones de Diego Boneta cantando Luismi.
Está muy bien, marca la diferencia.
Me gusta.
¿Qué son? Palabra de Honor, La Incondicional y Ahora te puedes marchar.
Ahora te puedes marchar. Timón, chicos.
Me gusta esto de que sean de Diego Boneta y no de Luis Miguel. Es espectacular. Me parece un buen tema para despedirnos también.
Sí, también. Este y el de. El del cover de Jackson 5. Sí,
no culpes a la noche.
No culpes a la noche.
Demón, chicos.
No. Perdón.
Gaby está cantando todo.
Perdón.
Tuvo su recuerdo ahí, años 90, viendo la tele.
Gaby está haciendo en Río Cuarto un evento de karaoke de Luis Miguel.
Sí, sí, es verdad.
¿Es esto eso cierto?
Esto es
Gaby,
cierto.
¿Cuándo venís
esto
para acá y hacemos karaoke de Luismi?
No sé, pero yo acá en Río Cuarto estoy armando la Luismi Fest. Les digo desde ya. Así que. Este es un temazo también.
Bueno, pará.
Me siento que
te sueña pero igual.
Sí, ya sé.
Bueno, qué lindo todo.
Qué lindo todo, sí, ¿no?
Qué bien.
Qué lindo episodio.
Qué lindo.
Bueno.
Ah, y bueno, ¿y la segunda temporada qué onda?
Para mí está confirmadísima.
Pero va a ser para mí, si hay segunda temporada, es la última. No va a haber otra.
Sí, yo a mí me parece que puede pasar algo como con 13 razones por qué, que es como esta es la bala de plata sí, y no sé si da para hacer más. No sé si no la van a pifiar. Tengo mucho miedo de que la pifien.
Para mí, año 94, lindo cierre para Luis Miguel.
Para mí igual tendrían que ir por la desligarse de la palabra de Luis Miguel.
Sí.
Y bardearlo.
Ya.
Ir por Luismi tirando claro en el piso, sí, cantando cualquier cosa.
El video del chabón que dice Luis Miguel no va a ir a cantar porque se está drogando en el hotel. Eso quiero yo.
Sí. Pudrirla fuerte.
Mostrar el vacío de Luis Miguel, el desastre de Luis Miguel.
Ahí está.
Que dé de vuelta, que termine con él cantando con la serie. Y
me acordé, quiero que hagan una serie de Montaner. Quiero que hagan una serie de Montaner y el momento en el cual le pasa
a Fafa.
Con
la escena de Susana.
Fafa en lo de Susana.
Por favor.
Quiero eso. Quiero el trasfondo. Quiero el Susano pasándole la bolsita.
Después de revolver los sobres de cosas, ¿no?
Sí.
Y el Maestrulli atrás. Re duro atrás el Maestrulli, dando vuelta, revolcado por el piso también. Así. Todo un delirio, ¿no?
Qué hermoso.
Dirigido por los
Coen. Y la alfombra de hierba también de la alfombra de hierba. Viste que también su canción Montaner
sí,
tiene.
Hay muchos, ¿no?
Bueno,
chicos, un placer estar en este episodio.
Sí, sí, tremendo.
¿Nos vamos verdad cantando o no?
Ahora sí le mandamos para que lo escuchen.
Nos vamos cantando, chicos. No, chao a todos. Adiós. No culpes a la realidad. No culpes a la lluvia. Un problema que no me da más. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. ¡Hey! ¿Será que no me da más?
¡Qué temazo! ¡Hey, Pierre!